Vamos a una entrevista, a comenzar con una entrevista sobre un tema muy particular que hemos escuchado mucho y que hemos tratado mucho aquí en la programación de Radio Libertador. Hay un repudio a la sentencia del Superior Tribunal de Justicia sobre el Lago Escondido. Las organizaciones sociales, centrales de trabajadores, gremiales y políticas, esto es un comunicado, ¿sí?, lo que estamos leyendo. Abajo firmantes, queremos expresar nuestro más profundo repudio a la sentencia del Superior Tribunal de Justicia sobre el Lago Escondido, donde convalida la posición del inglés Joseph Lewis. Este magnate ha sido acusado de corrupción corporativa centrado en el tráfico de información considerada confidencial en Estados Unidos. Es la primera parte de este comunicado, de este repudio que han emitido diferentes organizaciones que han firmado y que vamos a charlar un poquito más sobre este tema con el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Rubén Marigo. Rubén, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muchas gracias por atendernos y acompañarnos hoy. Y bueno, contanos el repudio y qué pasó con la justicia, contanos todo el proceso.
Bueno, este es un tema que se viene luchando hace muchos años. Sí. Yo diría desde 2005, en que se comienza un amparo que patrocinamos con Rodríguez Duch y en ese momento con Magdalena Odarda, donde justamente se pide la posibilidad de acceder, como corresponde, al Lago Escondido, una tierra que lamentablemente entre gallos y medianoche fue sacada del área protegida por la legislatura de la provincia de Río Negro y posteriormente, a través de una triangulación vendida a Joe Lewis, a través de su sociedad Hayden Lake, sociedad anónima en una zona de frontera que está expresamente prohibido hacerlo. Luego de varios años de lucha judicial, y fundamentalmente en el 2009 entró un pedido de aclaratoria, el Superior Tribunal, en aquel momento constituido, que había dicho que había que hacer el camino más largo que hay, ante una audiencia de conciliación que hubo, fue imposible hacer una inspección ocular porque era un camino que no era apto si uno no estaba físicamente especialmente preparado, con lo cual la mayoría de la gente de edad, los niños y demás, no podían acceder al Lago Escondido y había que hacer una expedición de casi 3 días cuando hay un camino vecinal que existe históricamente, que parte de la localidad de Itacuifí y que permite llegar en menos de una hora al acceso al lago. Pero bueno, lo importante acá es esto, ¿no? La defraudación contra el Estado para vender a un extranjero, Joe Lewis, en la época del menemismo, después amparado por el macrismo, un espacio de terreno que es de todos nosotros y al cual está vedado el acceso. Lamentable es esto, ahí me tocó estar en las inspecciones oculares y realmente es un camino totalmente apto. Cuando llegamos a la mansión de Lewis, pudimos contactar el camino vecinal, está ocupado por su casa y por parte de la casa de su casero, ¿no?, de su cuidador. Uh-huh. Así que, pero lo importante de esto es decir que ya en 2016, incluso en la época de macrismo, se había dicho que esto era una cuestión fraudulenta y lamentablemente dejaron prescribir este juicio, lo que incluso llegó en el 2016 a la renuncia del procurador Carlos Balbín, ¿no? O sea que es un tema realmente arduo, bastante escabroso, y que hace muy poco el juez de primera instancia de Bariloche y luego la Cámara había confirmado que había que hacer este camino que era más apto para todos los rionegrinos y hacer efectivo el derecho que tenemos todos, un derecho humano al agua y al acceso a las costas y a los lagos y a los espejos de agua que son de dominio público, ¿no?
Claro, exactamente. Ese es el punto clave de todo esto, ¿no? Creo que legalmente todos o gran parte de la sociedad sabe que en lo que se refiere a un lago, a un río, todo lo que es la periferia, no recuerdo cuántos metros son, pero son de dominio público los espacios. Ahora, ¿cómo ha sido? A ver, a lo que voy es en cuanto a todo esto que vienen transitando desde 2005 hasta ahora, ¿no? ¿Qué acciones ha tenido también, ¿no?, en este caso, desde la política, porque esto también tiene una incidencia política, si se ha habilitado desde la gestión de Carlos Menem, cuando se inició todo este camino de esta venta, entre comillas, porque lo podemos
entender de una manera así. Una estrangulación clara para venderse a un extranjero.
Claro.
Está hecha con una sociedad, después se escritura directamente a nombre de Highlight.
Claro, todo irregular fue eso.
Totalmente,
totalmente. Totalmente. Bueno. Y ahora, desde el gobierno de Río Negro, desde el gobierno nacional también, ¿no? Porque estamos hablando de leyes que son nacionales en cuanto a lo que es la protección de los espacios públicos en la periferia de un río, de un lago, como en este caso. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo se ha accionado? ¿Qué acompañamiento han tenido ustedes?
Bueno, el movimiento general se ha dado todos los años a través de los movimientos sociales, los movimientos gremiales y muy pocos movimientos políticos, fundamentalmente los derechos humanos, con las movilizaciones que se han hecho todos los años para entrar al lago escondido, incluso han sido reprimidos por la policía provincial, ¿no? Pero bueno, es así el tema, ahora nos queda la Corte Suprema, ¿no? Yo tampoco me olvido que los de Joe Lewis se han reunido, como todos sabemos, incluso los jueces federales, con toda una inclinación e ideología política especial, y que fundamentalmente han defendido siempre los intereses de este extranjero, que además, claro, no solamente acá, sino en otros lugares del país, y en base en el sur, tiene incluso un aeródromo, ¿no?, lindante, muy cerca de las Islas Malvinas. Así que es un tema político difícil, que la gente acá, al menos en la Patagonia, lo siente mucho, porque todos sabemos que hay un montón de intereses extranjerizantes sobre la tierra y sobre todo sobre aquellos donde hay acceso al agua, ¿no? No,
el agua.
Basta recordar los cataríes, los Benetton, los Lewis, todas las disputas que hay en este momento y que incluso repercuten en las comunidades y los pueblos originarios, que son quienes ocupan estas tierras, ¿no? O que ancestralmente, y la única forma de sacarlos es tratar de reprimirlos y sacarlos de su lugares naturales. Así que bueno, es una situación muy compleja. Yo ayer hablé con Magdalena Odarda y estamos preparando un recurso extraordinario. Fundamentalmente está trabajando el doctor Montesino, porque nosotros estamos casi full time con el juicio de Rafael Nahuel, otro compañero mapuche asesinado, como ustedes saben, en Mascardi, por la fuerza de la prefectura, y estamos en pleno juicio de eso.
Sí, bueno, y en ese caso, en proceso de juicio, ¿cómo se perfila? ¿Cómo lo van viendo en el caso de Rafael Nahuel?
Y es un caso importante, creemos, de violencia institucional, uno de los más importantes desde la vuelta a la democracia. Sí. Y bueno, hay dos posturas claras, ¿no? La de la Fiscalía de Primera Instancia, que coincide con la defensa de que esto fue un doble homicidio, como nosotros decimos, pero un exceso en la legítima defensa. Cuando nosotros decimos que no hubo ningún tipo de enfrentamiento, sino que fue un asesinato por la espalda, teniendo en cuenta además que en el lugar se encontraron más de 100 vainas de proyectiles solamente de prefectura, y que no hay un solo herido de prefectura, no hay una sola bala que no pertenezca a prefectura, y que solamente se encontró en una inspección ocular una lanza ritual. Uh-huh. Así que la defensa de piedras contra MP5, que son fusiles, pistolas, y con pistolas 9 milímetros, y donde se dispararon no menos de 130 tiros, obviamente no hay un exceso en la legítima defensa, sino que ha sido una persecución y se lo han matado por la espalda. Lo que ha sido importante en este juicio hasta ahora, las declaraciones, es que, por ejemplo, las pericias indican, como lo dijo el pie en la autopsia, de que la bala entra de abajo hacia arriba y en la espalda, con lo cual demuestra que lo estaban persiguiendo. Y en la recolección de los proyectiles hay arriba de los 1000 metros, con lo cual ya estaban persiguiéndolo, un rastro de proyectiles de 100 a 200 metros. O sea que no es en un solo lugar, sino que han ido disparando durante esta cantidad de tiempo, con lo cual da por tierra de cualquier tipo de enfrentamiento con balas, como ellos dicen, ¿no? Y más aún, esto fue un día 25, y si ustedes recuerdan, un día 23 hubo un desalojo que intervino Policía Federal, y tuvo un enfrentamiento de piedras contra la policía cuando lo fueron a desalojar, y no dispararon un solo tiro, ¿no? Esta diferencia contra la prefectura, que no dudó en disparar. Más aún, hubo Mostafá, uno de los jefes del operativo, reconoció en el juicio que habían tenido en cuenta en esto lo que ocurría en el RAM en la República de Chile, con la ocupación, con incendios, porque si no, no tenía sentido la existencia de federales y prefecturas, además de 200 y pico de representantes de la Fuerza de Seguridad, cuando a lo sumo la Policía Federal, cuando hizo el desalojo, vio a 9 personas, incluyendo mujeres y niños, de última. Claro. Además, detuvieron 5 mujeres nada más, ¿no?
Bien, le consulto, ¿han podido trasladar finalmente, como habían pedido, el juicio a Bariloche?
No, todavía no.
Por quinta
vez hemos pedido eso, hemos tenido una entrevista, tanto que estos dos últimos juicios los hemos hecho por Zoom, porque es imposible, 1000 kilómetros todas las semanas, claro, y volver 3 o 4 días, pero en cuanto es necesario vamos, hacemos todo lo posible, tenemos la ayuda de muchos compañeros y movimientos sociales que nos ayudan a bancar este viaje, que no es fácil, ¿no? Y la estadía, los pasajes, y todo lo que significa estos gastos. Pero bueno, también es importante destacar que los prefectos que declararon hasta ahora también han dado a entender un claro rasgo de persecución hacia el pueblo mapuche, lo que nos permite además agravar este asesinato con la figura esta, ¿no?, de discriminación y odio. Con lo cual, en cualquiera de los casos, vamos a pedir la pena perpetua.
Bien, bien. Bien, Rubén, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a seguir en contacto. Cualquier novedad, los micrófonos aquí de la radio, de Radio Libertador de Mendoza, están disponibles para que se dé a conocer el avance de los dos casos, tanto lo de Rafael Nahuel como también lo que pasa allí en Lago Escondido. Muchas gracias.
No, gracias por difundir estos temas que a veces no se conocen mucho a nivel nacional. Gracias, muy amable.
Por favor, que tenga un buen día. Dialogamos con el abogado Rubén Marigo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.